La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a la información. Estamos en Metrópoli al Día y le tenemos todo lo que ha acontecido la jornada de este jueves 26 de marzo de 2026. Muy buenas tardes, aquí iniciamos con nuestro resumen. Habilitan sin cita el canje de placas en Jalisco para los contribuyentes que pagaron el paquetazo en 2025. El trámite vence el próximo martes.
Tú acudes a tu recaudadora con tu identificación, tus láminas anteriores, ahí mismo te van a generar el espacio y te van a hacer el canje en placas sin necesidad de cita previa.
Tlaquepaque presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la mala calidad del agua del CIAPA, mientras el diputado local Alberto Alfaro acusa al municipio de adeudar más de 200 millones al organismo.
Eso es una hipocresía. Exigir eficiencia cuando el municipio es el principal moroso. No se puede pedir un servicio de primera con un pago de cero.
Con la reasignación de presupuesto al CIAPA y limpieza de tanques, buscan resolver antes del Mundial el problema del agua sucia.
Preocupa que tengamos todas las condiciones de recibir a nuestros visitantes de la mejor manera y, por supuesto, el agua es un servicio básico, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos.
También rumbo al Mundial, ICE capacita a policías de Jalisco para evitar la trata.
Precisamente para detectar y poder prevenir o cómo actuar en caso de que estemos frente a una posible trata de personas.
Arranca el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua con el despliegue de 10.000 elementos en playas, centros turísticos y religiosos de Jalisco.
Tenemos un estado de fuerza tan solo de protección civil de los 125 municipios y del gobierno del estado, de 1.800 oficiales entre guardavidas, paramédicos, bomberos, rescatistas.
Desmantelan otro call center clandestino en Guadalajara en el que se cometían fraudes bancarios telefónicos. Hay 5 detenidos, entre ellos 3 adolescentes. Refuerzan vigilancia en límites de Jalisco y Michoacán ante presencia de civiles armados.
Detectaron un como punto de control donde se veían unidades. Se acercan los compañeros y se dan cuenta que los que estaban ahí no eran policías, se hacían llamar policías comunitarios.
Contabilizan más de 1.000 vehículos calcinados tras la jornada violenta del 22 de febrero.
Fueron un poco más de 1.000 vehículos. Estamos en el proceso primero de empadronamiento de quienes tienen una carpeta de investigación, que tienen una denuncia.
Identifican por medio de videos al presunto responsable del incendio forestal registrado en el Bosque La Primavera este fin de semana.
Se ve una persona que está incendiando en diferentes puntos, está generando el incendio o provocando incendios en diferentes puntos.
Así es como iniciamos Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos y les saludamos como siempre con mucho gusto. Mi compañera Berenice Flores, lista ya para contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Esta tarde-noche, encargado del control de audio, está mi compañero Osvaldo Estrada y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. En Jalisco hemos tenido cielo mayormente soleado y ambiente caluroso también. Alcanzamos una máxima de 31 grados, la tarde ha sido soleada, con ambiente, sin embargo, para la noche tendremos ambiente fresco y también al amanecer. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 6 minutos. Y de hecho, prácticamente podríamos decir que ya comenzaron las vacaciones, ya muchos chicos no van el día de mañana de educación básica a las escuelas, hay consejo técnico que le llaman. Entonces, bueno, pues prácticamente se van a olvidar de los libros, de los cuadernos un rato y mucha gente tiene ya en la mira pues sus vacaciones. Posiblemente muchos salgan mañana, el fin de semana. Háganlo, por favor, con mucho cuidado. Las autoridades ya están listas justamente para ayudar, apoyar a la ciudadanía con el despliegue de fuerza que caracteriza a las autoridades en esta época, justamente para poder brindar dentro de los operativos lo que se llegara a requerir. Y justamente con un estado de fuerza de aproximadamente 10.000 elementos, esta mañana se dio el banderazo de salida para el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, en el que participarán no solamente corporaciones de protección civil, sino también fuerzas de seguridad pública. Vamos a escuchar lo que señaló Sergio Ramírez, el comandante Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco.
Tenemos un estado de fuerza tan solo de protección civil de los 125 municipios y del gobierno del estado, de 1.800 oficiales entre guardavidas, paramédicos, bomberos, rescatistas, oficiales de protección civil y alrededor de 2.000 combatientes forestales de los tres niveles de gobierno.
Eso fue lo que señaló el comandante Sergio Ramírez. Pues enhorabuena para todos los vacacionistas. Qué bueno que puedan tener esta posibilidad, las personas, de descansar un poco, de cambiar de aires, como se dice, precisamente para disfrutar de otras vistas. Y bueno, a esto que usted acaba de escuchar del comandante Ramírez, también se suma todo el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad del Estado, que ronda sobre los 7.000 efectivos. Este operativo arrancó entonces ya, digamos, el día de hoy, y concluye para el domingo de la semana de Pascua. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Usted ahora sí que muy en mente, particularmente aquellas personas que no han hecho el canje de placas de su automóvil, que el próximo martes 31 de marzo vence el plazo, pero hay una buena noticia, que ya no tendrá usted que sacar cita, sino que precisamente para evitar esta situación que mucha gente inclusive ha reportado en los diferentes programas, particularmente con mi compañero Víctor Montes Rentería, en teléfono público, que buscan cita y no se les puede dar. El tema aquí entonces para evitar esto es de que usted asista ya sin cita para hacer el canje de placas. Próximo martes vence entonces este plazo. Y para facilitarlo y que sean contribuyentes, esto también, ojo, atención, para facilitarle este trámite es para las personas o los contribuyentes que pagaron el paquetazo en el 2025. Es únicamente para estas personas. Entonces pueden acudir sin cita a cualquiera de las 135 recaudadoras. Vamos a escuchar lo que explicó el director del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid.
Habilitamos el esquema de recepción sin cita para realizar la sustitución. Tú acudes a tu recaudadora con tu identificación, tus láminas anteriores, ahí mismo te van a generar el espacio y te van a hacer el canje en placa sin necesidad de cita previa.
A 5 días de que termine el plazo, Arias Madrid estima que aún están pendientes del canje de placas subsidiado con el paquetazo entre 450.000 y 600.000 vehículos. Y los contribuyentes que no cumplen aún con la verificación de su vehículo podrán canjear sus placas de manera gratuita como parte del paquetazo. Reiteramos la fecha, a más tardar el 31 de marzo, siempre y cuando firmen una carta compromiso. De eso también habló el director del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias.
Es muy importante porque es una medida administrativa que va a permitir que tengamos mejor calidad de aire. Sin embargo, hoy por la situación y ante la oportunidad de que la gente pueda cumplir con este canje de placa, abrimos la oportunidad de que reciben su canje de placas y lo único que les pedimos es una carta compromiso en donde en un momento posterior acuden a los verificadores ambientales para cumplir con este trámite de verificación.
Las 135 recaudadoras estarán abiertas de lunes a sábado con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso pues para que entonces pueda usted hacer el trámite correspondiente. Tratan de facilitarlo entonces de esta manera. Pasamos ahora a otras cosas, a otro tema. Bendito Mundial. Todo lo que tenga que ver con el Mundial vamos a tratar de resolverlo. Y es que precisamente con el tema del agua y pensando en los visitantes, pues cómo les vamos a dar agua de tamarindo. Entonces busca el gobierno del estado resolver esta situación antes de que empiece la justa futbolera. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes, Edgar Flores.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues sí, dicen que al mal paso darle prisa, ¿eh? Así dice mi abuelita. Entonces seguramente durante las próximas semanas y ya muy cercano a junio, al 11 de junio, que es cuando empieza el Mundial, puede ser, y no se descarta, que podamos empezar a ver una mejor agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar dos temas importantes. El primero de ellos, la inversión que anunció el CEA, o los recursos que anunció el CEA destinados para el CIAPA, de 1,000 millones de pesos para comenzar a subsanar toda esta problemática que sigue hasta ahora siendo un dolor de cabeza y una molestia generalizada entre habitantes de cientos y cientos de colonias que siguen recibiendo un agua turbia, un agua pestilente y un agua que sencillamente pues no sirve más que para tirarla al calle. Esa es la realidad, porque no hay manera ni de usarla para los perritos, para las plantas, para la ropa, porque termina dañando pues no sé, más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces hay que recordar que esta inversión que se hizo millonaria, bueno, pues 1,000 millones de pesos, es justamente para comenzar ahora con el reciente nombramiento como titular del CIAPA de licenciado Jauregui. Bueno, pues vamos a ver si comienzan siendo primero pues suficiente los 1,000 millones de pesos, pero también ayer se anunció, lo vamos a conocer, Mercedes, que van a iniciar a partir del próximo lunes, durante la Semana Santa, y para los próximos 3 meses, labores de limpieza en tanques, así como en sistemas de distribución, que incluye inclusive una especie de buzos pues especializados para poder hacer limpieza, buscando que sea la afectación lo menos posible tanto en la potencia que llega a su vivienda como en el suministro. Hoy tuvimos oportunidad de dialogar con el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, y cuestionarle, pues a ver, ya se anunciaron 1,000 millones de pesos, ya se anunció el método muy novedoso de los buzos para poder limpiar los tanques y demás, que van a durar 3 meses en la posterioridad, pero la gente tiene una pregunta: ¿para cuándo el agua buena? ¿Para cuándo el agua limpia? O por lo menos de una manera decente. Preocupa el tema del agua sucia de cara al Mundial 2026, y mire, si ese es el pretexto y por eso lo van a hacer, pues qué bueno que lo hagan, porque finalmente va a ser como muchas otras cosas que son pues hechas con el pretexto de la justa deportiva para 4 partidos que vamos a tener, pero que finalmente son obras que se quedan aquí, y el caso del agua no podría ser la excepción. Vamos a escuchar, Mercedes, lo que opinó al respecto Salvador Zamora Zamora, que dice, a ver, las acciones sí preocupan de cara al Mundial, pero lo que están buscando es el corto plazo, y el corto plazo es ahora mismo. Escuchemos entonces al funcionario.
La meta a corto plazo es ya, o sea, esperemos que en semanas estemos listos ya. Nos preocupa que tengamos todas las condiciones de recibir a nuestros visitantes de la mejor manera, y por supuesto el agua es un servicio básico, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero pues más también quienes hoy nos visitan. Nosotros estamos trabajando para que haya cambios inmediatos.
Bueno, pues ya lo escuché usted, por supuesto que también dijo que el nuevo titular del CIAPA, Ismael Jauregui, está desde el día 1 recorriendo las calles, recorriendo colectores, plantas y demás, para comenzar pues a hacer lo que esté en sus manos y que el agua finalmente llegue como tiene que llegar, o sencillamente como nosotros nos la merecemos, que pagamos puntualmente todos los recibos, porque son, hay que recordar, y esto hay que apartarlo de vista, Meche, 1,000 millones de pesos nuevos que se le destinan, pero a ver, pues el CIAPA es un organismo literalmente autónomo con todos los recibos que pagamos todos los ciudadanos, aun cuando tiene una cartera vencida, pues grande, ¿no? El tema del Mundial, insisto, es lo que preocupa. Yo casi creo que para esas fechas podríamos estar teniendo una mejor agua. No sé si por el tema del Mundial, aunque pues sí, Salvador Zamora dijo que no es solamente por el tema de los turistas que vengan y qué impresión se van a llevar cuando abran la llave, sino que es un derecho humano que se debe garantizar para todas las personas, principalmente de la zona metropolitana de Guadalajara, destacando también estas pruebas y muestreos que está haciendo tanto el CEA como la Copa Izjal para detectar en dónde está como decía mi abuelita, el meollo del asunto y dónde se está ensuciando el agua. Y justo respecto a esto, Mercedes, bueno, pues hoy, horas después de esta declaración, lanzó un comunicado el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, y, donde, bueno, pues habló su titular, que es nada más y nada menos que Mirna Avilés, quien dijo que el propio colegio pues lanzó una propuesta técnica a las autoridades para pues combinar infraestructura y reingeniería interinstitucional o institucional, así como una inversión sostenida, ojo con ese término, porque es una inversión sostenida, hablamos de que no nada más se inyecten 9,000 millones. El CIAPA debe tener recursos sí o sí inyectados de manera ininterrumpida para que el tema pueda seguir funcionando, porque si no, hay un rezago, y lo advierte en ese comunicado, de años que viene padeciendo el CIAPA, por lo menos los últimos 20, que ya sea por el cambio de color, por el cambio de administración, pero finalmente nunca se hizo, y ahora queremos hacer lo que no se ha hecho en 20 años. Esta estrategia incluye, por supuesto, una ruta planteada que pues incluye la construcción de este acueducto sustituto, la modernización de plantas potabilizadoras, rehabilitación de redes, reducción de pérdidas y desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, entre algunos otros tópicos un poco más técnicos, pero ojo, porque bueno, pues Avilés subrayó que también se requiere que haya una reestructura profunda en el tema del CIAPA, y ahora nos preguntamos, Meche, ¿qué pasó con esa reestructura del CIAPA que tanto anunciaba el gobernador? Que decía que era desde las finanzas, recursos humanos, el propio sistema técnico para la distribución y demás. Creo que se ha quedado nada más en el tintero. No vemos una reestructura, por lo menos una no, que esté funcionando y que nos dé el agua que debemos tener. Sentenciando y advirtiendo la presidenta del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco que el costo, ojo, de no llevar agua siempre será más alto e invertir en ello. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar.
Seguimos atentos.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y seguimos con el tema del agua. La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el agua turbia que reciben miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, la cual se sumará a las 15 denuncias penales y administrativas que ya interpuso contra el CIAPA. Aquí la escuchamos.
Todas ellas han sido presentadas ante la Fiscalía General, Fiscalía del Estado, y una de ellas, esta parte es importante porque nos da, digamos, aliento. Una de ellas que tuvo un carpetazo, es decir, la Fiscalía dijo, no hay materia que investigar, no hay recursos, no hay forma. Sin embargo, el día 19 de marzo, justo el día que fue llamado Juárez Trueba al Congreso, que por cierto no asistió, y no asistió porque fue llamado por la juez para comparecer, y la juez determinó que sí se debiera investigar. Es decir, dio marcha atrás porque nosotros presentamos un amparo contra el carpetazo.
Revertir el carpetazo robustece la queja ante la Comisión Nacional de Derechos la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la responsabilidad del CIAPA en la turbiedad del agua. Y dice también la alcaldesa de Tlaquepaque que es clara, evidente y está documentada esta responsabilidad en la calidad del agua que tiene el CIAPA al hablar, por ejemplo, del caso de Villa Fontana, donde el organismo conectó varias canaletas pluviales al drenaje.
Hay una construcción, por ejemplo, en el caso de Villa Fontana, se construyeron canaletas para drenaje pluvial. Sin embargo, estas no quedaron conectadas a nada. El problema es que cada vez que llovía se mezclaba con el drenaje sanitario y salía a las calles. ¿Qué hicimos? Limpiamos y construimos un cárcamo para que bombeara el agua pluvial hacia el arroyo seco que está muy cerca. El problema es que hace mes y medio, y CIAPA ya lo reconoció, CIAPA conectó el drenaje a esas canaletas. Uh-huh. Tlaquepaque lo está bombeando al arroyo seco y entonces ahora se está activando la bomba porque están echando el drenaje sanitario. Ya lo reconocieron, lo dijeron.
Pérez Segura indica que en la actuación del CIAPA han detectado desde factibilidades otorgadas que eran a todas luces inviables hasta la mezcla de aguas pluviales con el drenaje, como es el caso de Villa Fontana que ya escuchó usted que ya relataba. Y precisamente en medio de esta crisis, quizás una de las más graves que ha enfrentado el CIAPA en las últimas décadas, este viernes tendrá lugar una sesión de la Junta de Gobierno, la cual podría ser la primera del nuevo director Ismael Jáuregui Castañeda. La presidenta municipal de Tlaquepaque habla de cuáles deberían ser, desde su punto de vista, las primeras acciones como responsable del organismo intermunicipal, comenzando, dice, por la transparencia.
Y dentro de las primeras acciones tendría, yo creo que haber eso, por transparencia, que ya por fin la gente sepa lo que se está discutiendo y lo que se está decidiendo en esos espacios. Tiene que haber una auditoría de desempeño, repito, no nada más financiera. Tiene que haber una revisión de los perfiles, tienen que clarificarse los criterios de distribución del agua, tiene que haber una justa revisión de las tarifas para que los ciudadanos que han sido afectados no tengan que pagar cantidades enormes y ridículas.
Pues ya escuchó usted a la alcaldesa de Tlaquepaque hacer algunos señalamientos en contra del CIAPA. Uno de ellos, pues, es de esta queja que va a presentar precisamente por todas estas irregularidades o por el agua turbia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero resulta que un diputado le dice, a ver, alcaldesa, ¿con qué prácticamente autoridad moral si su municipio le debe millones al CIAPA? Y justo de esto nos habla Marc Hernández. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Machi? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como lo mencionas, en este caso se trata del diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, anteriormente de Morena, recordemos, quien señaló justamente al gobierno de Tlaquepaque por presuntos adeudos con el CIAPA. Esto en medio de esta problemática por el abasto de agua en colonias del municipio, señalando, recordemos, los adeudos que pues tienen los distintos municipios justamente con el CIAPA, y el legislador, por lo tanto, afirmó que el ayuntamiento es uno de los principales deudores, es decir, de los que han colaborado a que la cartera vencida esté como está en la actualidad, que supera los más de 19 mil millones de pesos, de los cuales entre 10 mil y 13 mil ya pueden ser cobrables, ya que el resto pues ya no sería viable por haber prescrito. ¿Te parece, Mecha? Escuchemos parte de lo que mencionó el diputado local sobre este tema, principalmente la cantidad que, de acuerdo con él, adeuda el municipio de Tlaquepaque. Escuchemos.
El ayuntamiento le debe al CIAPA más de 200 millones de pesos. Eso es una hipocresía. Exigir eficiencia cuando el municipio es el principal moroso. No se puede pedir un servicio de primera con un pago de cero.
Ahí está lo que mencionó el diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, sobre este tema. Recordemos, Meche, que en las dos auditorías que se aplicaron al CIAPA, como parte del tema de las tarifas para el año 2025, uno de los principales hallazgos, mínimo, pero a final de cuentas hallazgos, fue pues la revelación de que sumaban cerca de 1.200 millones de pesos, poco más de 1.200 millones de pesos, que pues dependencias, al parecer estatales, y sobre todo los municipios, pues tenían de adeudos con el CIAPA. No se especificó la cantidad, ya que además se ha solicitado en múltiples ocasiones, Meche, vía transparencia al organismo intermunicipal, sobre pues las deudas que tiene cada municipio, de forma desglosada, al igual que las dependencias estatales. Sin embargo, el CIAPA normalmente ha rechazado la información, proporcionar información al respecto, señalando que, pues, en algunos casos que se involucran temas privados, de particulares, por lo tanto, pues, no pueden brindar información al respecto, pero también se ha argumentado que, pues, se requiere la revisión al sistema que tiene el mismo CIAPA para analizar usuario por usuario, lo cual, pues, recordemos, el mismo anterior exdirector, Antonio Juárez, había reconocido que dicho sistema pues ya no funcionaba de la forma adecuada, ¿no? Que estaba, digamos, desactualizado. Así que pues parece que nos quedaremos con las ganas, al menos, de conocer cuánto debe cada municipio, porque también sería importante que se transparente esa cantidad, porque al final de cuentas tanto los municipios como la industria, algunos grandes deudores, son los principales colaboradores de la cartera vencida enorme que tiene el CIAPA. Por otra parte, y siguiendo en el mismo tema del diputado local, mencionaba que, al menos por parte de Tlaquepaque, debe de haber corresponsabilidad institucional, señalando que este municipio, y ya bien lo decías con la entrevista que se hizo a la alcaldesa, pues forma parte de la Junta de Gobierno del CIAPA, en la cual se están tomando decisiones estratégicas. Por lo tanto, pues pide en este caso que se atienda, que se exija, sobre todo, que se atienda el servicio. Y pues al menos también mencionó que las inversiones anunciadas en este municipio pues no se han reflejado en la mejora del suministro de agua en diversas colonias de Tlaquepaque. Así que pues la polémica y los intercambios de señalamientos entre las distintas partes. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Efectivamente. Pues estamos atentos y te agradezco la información, Mark Hernández. Buena tarde.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Vamos a hacer un corte y vamos al mundo al instante y regresaremos con otros asuntos que también le queremos compartir. Un servicio social, ojalá que nuestros radioescuchas pudieran apoyarnos, que corramos con la suerte de que alguien se hubiera topado con la siguiente situación. Una persona, un señor, olvidó su portafolio hoy por la mañana en un taxi, alrededor de las 10 de la mañana. Esta persona se trasladó de Belisario a Plaza del Sol. En este portafolio que olvidó ahí en el taxi, trae su tarjetón del seguro, unos medicamentos. De hecho, es un portafolio que tiene el logotipo de la Nissan de San Juan de los Lagos. Y su nombre es Guadalupe Arturo Morales Moreno. A nombre de esa persona están los documentos que trae pues él ahí, que únicamente pues ahora sí que le sirven a él. Entonces, estamos haciendo este llamado por si alguien o si el mismo taxista hubiera recogido el portafolio, repetimos, un portafolio que tiene el logotipo de la Nissan de San Juan de los Lagos, trae esa documentación, pudiera por favor comunicarse al 431-105-1591, 431-105-1591, repetimos, un portafolio que fue olvidado en un taxi que trasladó a este pasajero de Belisario a Plaza del Sol por ahí de las 10 de la mañana. Gracias de antemano en lo que usted nos pueda ayudar precisamente con este servicio social. Y también en otras cosas que usted nos hace llegar esta tarde aquí a este espacio Metrópoli al Día, tenemos por ejemplo la comunicación de Bernardo. Dice, yo pagué el refrendo del 2025 en enero del 2026. Aún no hago el cambio de láminas. ¿Cómo debo hacer el cambio de placas? ¿Qué costo tiene? Pero bueno, si usted ya hizo, a ver, yo pagué el refrendo del 2025 en enero del 2026. Pues igual, ahorita puede usted lanzarse sin ningún problema, sin hacer cita para que le puedan hacer el cambio de placas. Ya escuchábamos esta información. Entonces, la idea es justo agilizar o buscar agilizar a quienes todavía están con esta, con ese trámite que no lo han atendido. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación o está buscando en este caso la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, tratar de facilitar las cosas. Y ya que estamos hablando de la Secretaría de la Hacienda, hablemos del SAT. Hablemos del SAT porque también para el próximo mes es cuando se debe de presentar, el mes de abril, es cuando se debe presentar la declaración anual de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria. Alejandra Márquez González, quien es administradora desconcentrada del SAT, Delegación Jalisco, explicó que tanto personas físicas como morales están sujetas a la obligación de tributar, por lo que la plataforma del sistema ya está disponible. Vamos a escucharla.
Es importante que todos conozcan que en cualquier momento pueden presentar su declaración anual. La obligación inicia 1 de abril y concluye el 30 de abril. El llamado es para cumplir voluntariamente con esta obligación dentro del plazo, que el plazo.
En el portal web del SAT se enlistan las personas y sujetos obligados a presentar declaración anual de impuestos. Entonces ya lo sabe usted, del 1 de abril al 30 de abril es cuando hay que cumplir, del 1 al 30 de abril cuando hay que cumplir con esta declaración anual. Hacemos una pausa y regresamos. El asunto del plan B de la reforma electoral allá en el Pleno del Senado de la República se puso intenso. Se dijeron de todo, que si eran narcos, que si eran fraude, que si tú sí, que si yo no, que si hasta malas palabras. Bueno, no, una cosa bonita. Y avalaron pues no sé si decirlo de esa manera, Arturo, a medias, el plan B de la reforma electoral. Cuéntanos, ¿y qué dijo la presidenta de la República? Porque para muchos es una derrota, sobre todo pues en el tema del refrendo, la revocación de mandato, que fue lo que quedó, digamos, rechazado o fuera de esta reforma. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, pero vamos por pasos. Sí, dices bien, una reforma a medias, perdón, pero vamos por pasos, porque ayer no solamente hubo actividad intensa en el Senado de la República, sino también en la Cámara de Diputados. De hecho, ahí se mandaron casi 16 horas de discusión, 10 de las cuales las dedicaron al tema de las pensiones doradas. Este tema que fue aprobado en lo general más o menos temprano, por ahí de las 5 de la tarde, terminó de aprobarse más allá de las 10 de la noche o alrededor de las 10 de la noche, porque no tenía yo el reloj en mano y exactamente, no sé, pero si eran como las 10 de la noche, porque estaba yo al pendiente de las dos sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Por entonces, los diputados aprobaron entonces, ya en lo general y en lo particular, el dictamen o la iniciativa que venía justamente de Palacio Nacional para reducir lo que se hayan venido en llamar como pensiones doradas, mediante la cual exfuncionarios públicos de entes como Pemex, la CFE, Luz y Fuerza del Centro y otros van a percibir alrededor de 70,000 pesos mensuales de pensión. Esto es la mitad de lo que actualmente gana el Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República. Van a pasar por encima otra vez del artículo 14 constitucional para aplicarla, porque el tema de la retroactividad a Morena y a aliados les viene valiendo un cacahuate, y es un derecho consagrado en la Carta Magna, pero aún así ellos ya no les importa, y como es una reforma constitucional, pues la van a aplicar de todas maneras y van a dejar ganando solamente 70,000 pesos como pensión a aquellos altos funcionarios que ya se retiraron. Sin embargo, esto no alcanza para todos, o por lo menos la intención era solamente cortarle la cabeza a algunos, no a todos, porque los ministros de la Corte o exministros, ministros en retiro, ellos van a seguir recibiendo su pensión tal cual. Hablemos particularmente de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es pues una de la mano derecha, yo diría, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es asesor de la titular del Ejecutivo, o la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que actualmente es legisladora, bueno, ya fue senadora durante las dos pasadas legislaturas y actualmente es diputada. Bueno, ellos van a seguir ganando lo mismo. Por eso vamos a escuchar a Paulina Rubio, ella es diputada de Acción Nacional, y esto fue justamente lo que comentó.
El problema de esta reforma es por qué unos sí y otros no. El problema de este país no es que se quieran acabar con las pensiones doradas. El problema es que se quieran acabar con las pensiones doradas solamente de unos cuantos, porque no acaban con la de Arturo Saldívar, ni acaban con la de la legisladora que también fue ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es que mi abuelo decía, o todos coludos o todos rabones, pero miren.
Pues está justamente Paulina Rubio, diputada de Acción Nacional. Y como pues esta, la cámara de origen fue el Senado, ya esta fue la cámara revisora, y ahora pasa a los congresos estatales para que también la aprueben. Seguramente lo harán sin mayor problema, y muy pronto la estarán cantando como una reforma constitucional. Entonces, pues bueno, eso fue, digamos, el primer punto. El segundo, pues es el que tiene que ver con la ley de infraestructura estratégica. También los diputados aprobaron en lo general y en lo particular, esto por mayoría, esta iniciativa que también salió de Palacio Nacional, que apenas la anunció en la Convención Nacional Bancaria la presidenta Claudia Sheinbaum, y que es para expedir la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica. Aquí solamente se requería mayoría calificada, mayoría simple, y es decir, 50 de la mitad de los diputados más uno, para que pudiera ser aprobada. Entonces aquí no hubo mayor problema. Pero dice el vicecoordinador panista en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez, que con esto pues solamente se va a dar manga ancha al gobierno de la República para que siga endeudando al país, porque es, dice, algo recurrente y pues va a dejar endeudadas a las próximas generaciones. Vamos a escuchar justamente las palabras de Héctor Saúl Téllez.
Ahora bien, esta iniciativa propone proyectar obras y proyectos sin tener dinero, sin suficiencia presupuestal. Esto es sin duda deuda disfrazada. Esto va a comprometer a otras administraciones y va sobre todo a comprometer a las futuras generaciones, hasta por 40 años endeudados. También tenemos que decir algo más delicado. Permite manipular la contabilidad pública, rompe los principios de disciplina financiera, quiere meter la deuda como gasto corriente y al mismo tiempo sacar de este concepto a las pensiones y programas sociales y al pago de las nóminas. ¿Qué significa esta estrategia? El gobierno podrá gastar más sin que se note realmente ese gasto, ni cuánto ha gastado, ni cómo se está endeudando. Esto en cualquier país, en cualquier negocio, se llama manipular y maquillar las cuentas.
Exacto, Saúl Téllez. Y bueno, esta minuta, como la Cámara de Origen eran los diputados, pasa ahora al Senado de la República para su revisión. Esto fue más o menos a las 3:35 de la mañana. Ahí sí me fijé porque ya me estaba yo cayendo de sueño. Y finalmente, entonces, vamos a hablar justamente de el punto que a mucha gente le interesa, y que es justamente el del Plan B, el descafeinado Plan B que aprobaron los senadores de la República, solamente en lo general, porque en lo particular, desde el principio lo anunció el Partido del Trabajo, ellos iban a votar en contra. Decididamente dijeron, nosotros no estamos con esta parte del dictamen, apoyamos a la presidenta Sheinbaum, pero con esta parte no vamos a ir, y es lo que tiene que ver con el artículo 35 constitucional, que se refiere justamente a la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato, dicen, tiene que ir separada del resto de las elecciones, no en el mismo año, no en el mismo mes, no el mismo día, y además pues no debe permitirse al Ejecutivo Federal que esté promoviéndolo, porque se puede entender como que es una promoción para el partido político al cual pertenece. Por eso vamos a escuchar a la petista Liz Sánchez.
La elección es el momento en que el pueblo decide quién gobierna. La revocación de mandato, por su parte, es el momento en que el pueblo evalúa cómo gobierna quien fue electo. Son mecanismos distintos, tienen propósitos distintos y deben conservar su lógica democrática propia. Si ambos procesos se mezclan en un mismo calendario electoral, se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático. Por esa razón, nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de este dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática.
Así es que el daño que se va a hacer va a ser solamente a los congresos estatales, al Senado, al INE, al Tribunal Electoral, a pues las regidurías, a los presidencias municipales, porque ahí ya saben ustedes, va a haber una especie de recorte, bueno, un recorte presupuestal, buscando que ganen menos de lo que gana la presidenta de la República. Lo otro, lo de la revocación, queda como actualmente está en la Constitución. Y como esta era la Cámara de Origen, el Senado, ahora pasa la minuta a la Cámara de Diputados, que como se fueron de vacaciones, lo mismo que los senadores, y regresan hasta el día 7 de abril, pues esperemos que más o menos terminen de aprobar este Plan B descafeinado por allá de finales, del mes de abril. Mi reporte, Mercedes.
Pues vaya, que estuvo intenso el trabajo legislativo ahí en ambas cámaras. Muchas gracias, Arturo. Nos escuchamos al rato.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Y qué le parece si abrimos el espacio para escuchar ahora el noticiero Notisistema de las 7? Y una vez que termine el mismo, estamos de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.